Hola, muy buenas tardes o buenos días a todos o buenas noches. Muy bienvenidos. Estoy muy feliz de estar con vosotros y de hablar de un tema que para mí es muy querido. Es ¿cuál es el significado de la no violencia en la práctica? Sabéis que en Brahma Kumaris tenemos un eslogan que es como muy famoso, ¿no? Porque lo repetimos continuamente y es Om Shanti, ¿no? Yo soy un ser de paz. Pero esto tiene un significado profundo porque ser un ser de paz significa ser un ser profundamente no violento y en todos los sentidos, ¿no? No violencia en muchos sentidos. Sabéis que en el Raya Yoga hilamos muy fino, ¿no? Porque muchas veces cuando comentas esto con otras personas dicen, bueno, nosotros somos no violentos porque realmente no hacemos daño a nadie. Pero queremos ir más allá, ¿no? De realmente eliminar de nosotros cualquier signo, cualquier rasgo de violencia. Y hoy vamos a ver primero en la práctica, como ser ese ser de paz, ¿no? Ese ser totalmente no violento, y realmente cómo evitar que haya algún rasgo de violencia en mí. Y bueno, cada uno se mira a sí mismo, ¿no? Esto que vamos a hablar, pues realmente cada uno toma sus decisiones y, por supuesto, igual hay veces que la vida nos pone a prueba y no podemos hilar tan fino, pero en realidad el objetivo es realmente hilar fino, ¿no? Creo yo. Para eso estamos aquí, ¿no? Y practicamos el Raya Yoga. Y cuando hablamos del principio de la no violencia, es un principio muy querido y también muy difundido. Y este principio, por supuesto, es un principio muy básico para nosotros, ¿no? En Brahma Kumaris. Pero ¿qué significa en la práctica? Porque muchas veces la vida nos pone a prueba para que veamos si realmente vamos a aplicar ese principio o no. Y ahora lo explicaré. Porque se trata de un principio que se aplica a decisiones muy pequeñas, o más que pequeñas, porque son decisiones importantes, pero en el día a día, ¿no? En lo cotidiano, pero también en grandes decisiones. ¿A qué me refiero? Hay algo más cotidiano, más diario, que decidir cómo nos vestimos y cómo nos alimentamos, ¿no? Por poner dos ejemplos concretos. En cuanto a cómo nos vestimos, ¿qué tiene que ver esto con la no violencia, ¿no? Hay cosas muy claras. O sea, si yo me compro abrigos de pieles, pues yo ya sé que los animales han tenido que sufrir, ¿no? Los animales con los que han hecho mi abrigo. Recuerdo un vídeo que vi hace ya tiempo. No sé si era de Greenpeace, no estoy segura, pero era un vídeo muy impactante porque comenzaba con un desfile de modelos. Eran unas modelos muy elegantes, iban vestidas con abrigos de pieles, ¿no? Y todo iba bien, ¿no? Los modelos iban muy elegantes y muy bonito. Y cuando se volvían, o sea, cuando las veías desde atrás, veías cómo les salía sangre de los abrigos, ¿no? Era tan impactante. Pero, a ver, siendo impactante esto, y no teniendo la idea de realmente hacer exageración, ¿no?, con esto, pero sí que nos tenemos que preguntar qué hay detrás de la ropa que vestimos. Esto ya como es muy exclusivo, ¿no?, lo de los abrigos de pieles, y además ahora se han sustituido por abrigos de fibras sintéticas, ¿no? Normalmente ya hay poca gente, ¿no?, que se compre abrigos de pieles, pero aún hay, ¿eh? Pero parece como que está más en desuso. Pero, ¿qué hay detrás de mis vaqueros, por ejemplo? ¿Qué hay detrás de mis zapatillas deportivas? ¿Qué hay detrás de mi ropa de moda? Porque A veces, bueno, pues hemos visto también reportajes de explotación de niños, de no solo de niños, también adultos que viven en condiciones inhumanas, ¿no? En algunos países. Recuerdo hace unos años, ¿no?, que hubo una noticia muy impactante, y es que se cayó un edificio y murieron muchas mujeres, porque prácticamente todas las que estaban allí cosiendo eran mujeres, y habían diferentes empresas muy importantes, diferentes marcas que, por cierto, no salieron a la luz, las marcas prácticamente no se supo, pero que estaban realmente cosiendo para estas marcas, ¿no?, en unas condiciones bastante poco saludables. ¿Qué hay detrás, ¿no?, de lo que yo visto, de lo que yo me calzo? Esto es cuestión también de planteárselo, porque realmente somos responsables, ¿no? Somos responsables, últimos, como consumidores. Hay unos certificados ahora que se llaman de responsabilidad social corporativa, que son unos certificados que dan a empresas que prueban que no tienen ningún tipo de explotación a ningún nivel. Es decir, que son responsables a nivel social en todas las fases de su cadena de producción, porque algunas veces la empresa pues directamente no contrata, ¿no?, a niños ni tiene condiciones de explotación tampoco de adultos, pero subcontrata a otras empresas que sí que lo hacen, ¿no? Entonces son como sus proveedores, ¿no? Pero estas empresas tienen un rastro, en el sentido de que ellas demuestran, las que tienen estos certificados de responsabilidad social corporativa, demuestran que no han utilizado ni ellas ni ningún otro proveedor han explotado. Porque la explotación es violencia también, ¿no? La violencia no es solo violencia física, sino también pues la explotación. Y bueno, pues convertirnos en consumidores responsables, ¿no?, de que no consumimos sin más, sino que también preocupamos, o nos ocupamos, más que preocuparnos, nos ocupamos en saber pues si las empresas que fabrican lo que estamos consumiendo pues realmente son responsables o no. Y hay formas de hacerlo. Por ejemplo, ver estas empresas, ¿no?, estos sellos de responsabilidad que muchas empresas tienen, es un ejemplo, ¿no? O informarnos por las noticias también. Cuando hay un escándalo de estos, pues realmente salen todas las noticias, ¿no? Y luego, esto en cuanto a vestirnos, pero y en la alimentación, también la alimentación responsable es importante. Decidir lo que yo quiero o no quiero, que haya detrás de los alimentos que como, que bebo. A ver, hemos visto documentales, incluso hubo un documental muy conocido sobre la explotación de las vacas les quitan los terneritos, ¿no? La explotación intensiva, sobre todo, ¿no? Las granjas estas de fabricación, que son significan explotación, son de ganadería, pero significa explotación intensiva de las vacas, o de las gallinas también, que las dejan toda la noche, día y noche, para que no paren de poner huevos, ¿no? Porque, y las explotan porque mueren rápido, y las que dejan de poner, pues directamente las matan, ¿no? O sea, realmente hay bastante sufrimiento animal detrás de estas granjas. Entonces, no ser ciegos, no taparnos los ojos. Decir, no, yo no veo nada, ¿no? O sea, como los niños que dicen que a veces a los niños de ciudades les enseñan un pollo y no les dicen qué es un pollo. Y entonces te dibujan un pollo frito, ¿no? Porque no saben que ese pollo que se comen es un pollo vivo, ¿no? O una gallina. Pero realmente cada uno toma sus decisiones, pero tomarlas de forma, digamos, consecuente con lo que cada uno piensa. Y realmente, pues yo creo que esto te hace sentirte como más, digamos, alineado con tus principios. Y en la alimentación, pues también. Yo, por ejemplo, a ver, yo decidí hace 30 años hacerme vegetariana no por motivos de salud, sino por motivos éticos, ¿no? De no hacer daño a los animales. Cada uno elige. Esto es una decisión individual, libre, responsable. Cada uno elige. Pero me acuerdo que cuando me preguntaban, ah, tú por motivos de salud, te vas a estar muy sana, ¿eh? Y decía, sí, bueno, ya veremos, ¿no? Lo de la salud, pero de momento yo lo que sí que tengo claro son los temas éticos, ¿no? Entonces cada uno elige, pero sea lo que sea, sea cual sea la decisión que se tome, no la tomemos con los ojos cerrados, ¿no? Sino sabiendo, ¿no? Con cierta responsabilidad. Luego hay decisiones más grandes, incluso más duras a nivel de la no violencia. Por ejemplo, últimamente, quizás porque lo tenemos más cerca, ¿no? El conflicto bélico en Ucrania, Rusia. Pues no sé si conocéis a alguien que sea familiar de alguien que vive en Ucrania, alguien que vive en Rusia, pero yo sí que conozco y se están enfrentando a decisiones muy duras, ¿no? Tanto las personas directamente, los hombres que son llamados a filas, como sus familiares, ¿no? Si tú tienes este principio claro de la no violencia y te llaman a filas, ¿qué hacer? ¿Está justificada la guerra, la violencia, según con qué fines? Es una decisión también muy profunda, ¿no? Que hay que revisarse. Y también, de nuevo, cada uno elige en base a sus principios, a lo que cree que es más importante. Pero sí que la vida nos pone en situaciones complicadas. Y esto del principio de la no violencia, pues en principio parece que sí, que lo cumplimos todo porque todos pensamos que no hacemos daño a nadie. Pero a la hora de la verdad, a la hora de decisiones, tanto pequeñas como grandes, estas situaciones nos ponen a prueba, realmente. Nos ponen muy a prueba. Pero, a ver, la no violencia, estamos hablando de la no violencia en cuanto más bien a acciones. Pero, ¿y la no violencia en palabras, en incluso en pensamientos, ¿no? Un ejemplo es el enfado. El enfado es una forma de violencia. Ni siquiera, aunque no llegue a ira, porque la ira es ya como muy fuerte, ¿no? Es un fuego muy fuerte, pero aunque no llegue a ser ira, ¿no? En ese sentido de una persona iracunda, pero ya el enfado ya es violencia. Y la prueba de que es violencia es que hace daño a otros y me hace daño a mí. Dicen que cuando una persona se enfada, aquellos con los que se enfada, aunque esta persona pida disculpas por lo que ha hecho, por el enfado, esas personas van a recordar eso por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses van a recordar ese enfado. Por lo tanto, es importante prevenir el enfado para no dejar esas huellas, ¿no?, en las personas, porque el enfado es violencia. Entonces, ¿qué es violencia? Violencia es hacer daño a los demás o hacerme daño a mí misma. Y el enfado también me hace daño a mí misma, porque me está alterando, me está tensando, me está soliviantando interiormente, incluso me afecta físicamente. Esto yo creo que todos lo hemos comprobado, ¿no? ¿Quién no se ha enfadado? ¿Quién no se ha enfadado? Pues yo creo que todos en algún momento en nuestra vida nos hemos enfadado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos enfadamos? Pues cuando nos enfadamos lo que sucede es que tenemos como un fuego interior que hace que como que nos quememos interiormente, ¿no? Incluso nos afecta físicamente. Por tanto, es malo, no solamente para el alma, también para el cuerpo. Nos hacemos daño, luego nos estamos haciendo violencia. Cuando yo me enfado, igual pienso en la violencia sobre los demás, pero ¿y la violencia sobre mí? Me estoy yo también generando violencia, tanto mental como emocional, como física. Y luego veremos, ¿no?, cómo evitar no solo el enfado, sino cualquier forma de violencia. Pero una cosa que me gustaría comentar sobre el enfado: ¿qué hacer cuando alguien se enfada con nosotros? Porque sí, nosotros podemos evitar enfadarnos, pero ¿y si alguien se enfada fuertemente con nosotros? ¿Qué hacer? Me gusta compararlo esto como con un incendio, porque la ira o el enfado es como un fuego, ¿no? El fuego, ¿qué sucede? Que se propaga. Es muy contagioso. La ira, el enfado es muy contagioso. Es como el fuego que se propaga fácilmente, ¿no? Entonces, si no me protejo, igual me contagio, es decir, me influyo y me enfado yo también, porque el enfado es contagioso, me contagio y respondo también con enfado, ¿no?, con ira o con enfado. Pero, por lo tanto, es sabio tomar una decisión. Si alguien se enfada conmigo, tengo dos opciones. O contrarrestar ese enfado, si yo me siento suficientemente fuerte, calmada, desapegada de la situación, contrarresto ese enfado, o poner tierra por medio. Es decir, tratar de evitar a esa persona. ¿Por qué? Es como en un fuego. Voy por la montaña y se desencadena un fuego. Si es pequeño y lo puedo apagar, lo normal es que lo intente apagar, ¿no? Pero antes de que se haga más grande. Pero si el fuego ya es muy grande y no lo puedo controlar, lo mejor es poner tierra por medio, protegerme, ¿no? Protegerme. Por tanto, también ante el enfado, ante la ira, es muy lícito protegerse. Es muy lícito. De hecho, para mí es lo recomendable. Protegerse. Tratar de evitar a esa persona. Por lo menos mientras esté enfadada. Luego puedes hablar tranquilamente, si es que quiere, ¿no? Pero en ese momento no es fácil calmar a una persona que está enfadada, ¿no? Así que tratar de evitarla en lo posible. Y luego, también las palabras. Las palabras pueden ser violentas. Pueden ser, por ejemplo, la crítica. La crítica es muy violenta. Entonces, la crítica podríamos compararlo a piedras, ¿no? Piedras que salen de mi boca. O veneno, ¿no? Terrible. Y son muy dañinas, tanto para los demás como para mí. Por tanto, cuidado con la crítica, porque es violencia. Pues es que el daño de la crítica es tan grande, y para evitar la crítica y sobre todo para salir de esos hábitos de crítica hacia otros y de no seguir la corriente de alguien que está criticando a otros, yo creo que esto merece una meditación especial en otro momento, ¿eh? Pero realmente es un tema importante, el tema de la crítica. También, aparte de la crítica, también hablar demasiado y de forma negativa es violencia, porque estamos como perturbando la paz de otras personas. Ya no, ni siquiera que critiquemos, pero si tenemos cierta negatividad y hablamos mucho, estamos quitándole, robándole la paz a otras personas a nuestro alrededor. Por tanto, eso ya es hilar muy fino, ¿no? Pero también es ejercer cierta violencia, robar la paz a otros. Hilamos muy fino, ¿verdad? Pero por eso la recomendación en cuanto a las palabras es hablar poco, hablar dulcemente y hablar suavemente. Entonces, pues no nos equivocaremos, ¿no? Cuando hablamos, si hablamos mucho, nos equivocaremos mucho. Así que esto es lo que os quería comentar. Pero para ahora vamos a hablar cómo salir de ahí, ¿no? Porque hemos hablado mucho de no ejercer la violencia, de ser no violentos. Pero cómo cambiar de esos hábitos que tenemos, como muy arraigados muchas veces, que aunque no sea una violencia fuerte, pero pues estamos quitándole la paz a otras personas o estamos lanzando negatividad a través de la crítica o nos enfadamos con frecuencia o incluso cómo evitar también pues situaciones un poco que puedan causar daño o malestar o dolor a otros seres vivos, no solamente seres humanos, sino en general a todos los seres conscientes, seres vivos, mejor dicho, no conscientes, vivos. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos generar pues ese estado, digamos, que esté como tan alineado con ese principio de la no violencia? Pues para mí hay dos vías que son, yo no diría ni siquiera paralelas, sino que son complementarias, están integradas entre sí, esas dos vías. Por un lado, lógicamente, tenemos que hablar de la vía de la meditación, porque la meditación, por un lado, nos está poniendo delante del espejo. Cuando meditamos y conseguimos estar en silencio, entonces nos viene bastante ese espejo de nosotros mismos y que nos indica hasta qué punto estoy conectada con mis principios más profundos. Primero me conozco mejor y conozco mejor mis principios, es decir, lo que quiero profundamente, lo que deseo profundamente. Yo os pongo el ejemplo que yo cuando empecé a meditar me di cuenta que lo que yo quería desde hacía muchos años es ser vegetariana. Esto no es general, porque no tienes por qué ser vegetariana, por supuesto que no, pero era lo que yo deseaba. De hecho, había intentado muchas veces antes sin saber ni lo que era la meditación, pero lo había dejado por comodidad, por lo que decían los demás, por no ir contracorriente, ¿no? Pero cuando medité me di cuenta que realmente era mi deseo más profundo, porque eso estaba muy conectado con mis principios más, digamos, enraizados en mí. Por lo tanto, la meditación me ayudó a conocer más esos principios. Uno era ese y otros diferentes también, muchos más. Pero la meditación te ayuda a ser más coherente o a ser más consciente también, ¿no?, de cuáles son tus principios y tratar de alinear tu comportamiento, tu vida, tus acciones con lo que realmente deseas en esta vida, ¿no? Así que, por un lado, la meditación, ¿sí? Pero por otro lado, o sea, la meditación solo no, porque la meditación solo se queda como incompleta. Por otro lado, la práctica. Es decir, ¿cómo es mi práctica diaria? ¿Cuáles son mis decisiones? O sea, hacer una revisión responsable de cuáles son mis decisiones diarias y cómo yo estoy alineando mi vida, mi comportamiento, mis decisiones, mis actuaciones con eso que estoy observando en mi meditación. Así que la unión de esas dos cosas, o sea, la integración de esas dos cosas es lo que me puede hacer muy satisfecha de mí misma, porque voy a sentir que hay coherencia en mí. Entonces, ese principio de la no violencia va a tomar esa vida propia, ¿no? Esa entidad propia. Y el resultado, ¿cuál es? La paz interior, el sentido de plenitud y de estar bien conmigo misma, ¿no? Que no haya contradicciones en mí y que yo esté bien conmigo misma por esa coherencia y esa integridad, ¿no? Pues ahora vamos a meditar sobre estos puntos. Para comenzar, voy a observar hasta qué punto mi cuerpo y mi mente están calmados. Hasta qué punto siento paz en lo sutil que son mis pensamientos y en lo físico, en mis órganos físicos. Voy a repetirme este eslogan que repetimos tantas veces: yo soy un ser de paz. Om Shanti. Y además de decirlo, trato de experimentarlo en su mayor profundidad. Yo, el alma, soy un ser de paz. Mi naturaleza es la paz. Significa no violencia. Y siento como el principio de la paz, de la no violencia, forman parte de mí, de mi naturaleza original y eterna. y la paz es como esa flor de loto que se abre y expresa su belleza en un mundo en tensión. En caos, en violencia. Y la paz mantiene su belleza, incluso rodeada de ese ambiente, muestra su belleza. La paz forma parte de mí, de cada parte de mi alma, incluso de cada parte de mi cuerpo. Siento la paz. Y ese principio tan valioso, tan precioso, de la no violencia, es como una guía para mí, para mis decisiones cotidianas. Para mis grandes decisiones. Y a veces la vida me pone a prueba. Me pone a prueba. Y pone a prueba en la práctica ese principio de la no violencia. ¿Qué significa para mí mis decisiones cotidianas. El ser totalmente no violento. No hacer daño a nadie, ni tampoco a mí misma. Esa reflexión me ayuda a conocerme mejor, a salir de mi zona de confort, de mis rutinas cotidianas. Y a mantener esa conciencia despierta. Despertar para revisar mis principios, mis valores y mi comportamiento. Y para desactivar esas tensiones en mí que pueden resultar dañinas, me concentro en cultivar la paz. Plantando las semillas de la paz en mí, esas semillas florecerán e inundarán mi ser de paz. Porque la paz es un estado fuerte y poderoso. Es un estado de fortaleza interior. y siendo consciente de ese estado fuerte y poderoso, de esa paz que hay en mí, puedo abrirme a la experiencia de la paz infinita. Del océano de la paz. Y me lleno de esa experiencia sutil y poderosa que llega a cada rincón de mi alma, limpiando cualquier rastro de violencia que todavía quede en mí. Y siento cómo esa violencia, esa oscuridad se disuelve en presencia de esa paz pura, sutil y poderosa del Supremo, del océano de la paz. Me quedo por unos momentos más absorta en esa experiencia. Me quedo en silencio, absorbiendo esa experiencia. Y retengo esa experiencia de paz suprema que me transforma. Observando ese estado dulce, pacífico, poderoso, voy volviendo suavemente a tomar conciencia de lo que me rodea. Y muevo suavemente mis brazos, mis piernas, mi cuello. Respiro profundamente. Y voy haciéndome consciente lo que hay a mi alrededor. Om Shanti. Soy un ser de paz. Bueno, hemos empezado y hemos terminado de la misma manera, ¿no? Diciendo Om Shanti. Somos seres de paz. Y es una delicia, ¿no? Pensar esto, ¿no? Que somos realmente seres de paz. Y bueno, y para eso estamos aquí, ¿no? En este mundo, para expresar lo que somos, ¿no? Para ser coherentes con esa naturaleza que somos. Así que muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Om Shanti.